José Hurtado Producciones presenta La Voz de Caracas, el programa de los concejales y las comunidades del municipio bolivariano Libertador. La Voz de Caracas, moderado por el concejal Jimmy Gudiño y el locutor y periodista José Hurtado.
Buenos días, tengan todas y todos, amigas usuarios y usuarias de esta su emisora Alba Ciudad 96.3 FM. Sean bienvenidos a una nueva entrega de su programa La Voz de Caracas, hoy miércoles 13 de noviembre de 2024. Llegamos a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, al ministro Ernesto Villegas, en la Dirección General de Gestión Comunicacional Mari Penyán, en la Coordinación de Producción de la Radio Paola Pertús, en los controles técnicos nuestro buen amigo Abraham Garrido, transmitiendo desde la ciudad de Caracas, República Bolivariana de Venezuela, por 96.3 FM. Como también pueden seguirnos por Instagram como Alba Ciudad FM, y nuestra página www.albaciudad.org. Quien les habla, su locutor y periodista amigo de siempre, José Hurtado, certificado 6027, productor nacional independiente 1704, Colegio Nacional de Periodistas 807, acompañado como de costumbre cada miércoles por el concejal Jimmy Gudiño, como también por el buen amigo Wilfredo Jordán y en la producción del programa Marcos Esteves. Bueno, sí, vamos a iniciarnos con un tema que nos tiene nuestro amigo Garrido por allí pendiente. Disfrútenlo.
Desahogando con su musa tan gaitera.
Una gaita aquí, una gaita allá, un homenaje a la chiquitira, un palito aquí, otro más allá, así es nuestra Navidad. Una gaita aquí, una gaita allá, un homenaje a la chiquitira, un palito aquí, otro más allá, así es nuestra Navidad.
Chao García, esta es tu gaita zuliana.
Dame un palito de ron, dice el gaitero al cantar. Dame un palito de ron, dice el gaitero al cantar, para poder afinar y aclarar más la garganta, porque aquí cuando se canta no hay fin para terminar. Así es nuestra tradición, pascuera y sensacional. Así es nuestra tradición, pascuera y sensacional. Que el pueblo ha de conservar con celo y mucho decoro, guardando como un tesoro nuestra gaita sin igual.
Maracaibo se emociona con su gaita decembrina, se escuchan en cada esquina sus parranderos cantando,
y así se van desahogando con su musa tan gaitera.
Una gaita aquí, una gaita allá, un homenaje a la chiquitira, un palito aquí, otro más allá, así es nuestra Navidad. Una gaita aquí, una gaita allá, un homenaje a la chiquitira, un palito aquí, otro más allá, así es nuestra Navidad. Una gaita aquí, una gaita allá, un homenaje a la chiquitira, un palito aquí, otro más allá.
Buenos días, y nos iniciamos con una fiesta decembrina, como la que interpretó Betulio Medina. Quiero recordarles a ustedes que están en sintonía de su programa La Voz de Caracas con Jimmy Gudiño y José Hurtado, que estamos transmitiendo a través de Alba Ciudadano 96.3 FM, que el equipo de producción se siente muy complacido de estar con ustedes y ustedes con nosotros. Y nosotros vamos a tener en la mañana de hoy, luego en breve, nuestro invitado de este espacio, que es el doctor Néstor Silva, destacado abogado, penalista, hombre también que maneja el derecho social, y por esa ruta nos vamos a ir, como también es directivo del Sindicato Profesional de Trabajadores de Teatro, Radio, Cine, Televisión y Afines del Distrito Capital y Estado Miranda. Él tiene precisamente esa parte de la Secretaría de Disciplina y Seguridad y Protección Social para todos los colegas afiliados y los que están por afiliarse, porque ya comenzamos también los cursos de nuevo, los reactivamos, los cursos de iniciación a la locución, porque son preparatorios para aquellos que aspiran a entrar en la locución, en ese campo mágico que se llama la radiodifusión. Dale todas las herramientas necesarias para que cuando les corresponda, ¿verdad?, ya están bien preparados para iniciarse en esta temática y en este campo de actuación tan importante. Bueno, vamos con las efemérides de hoy. Tal día como hoy, imagínense, en el año 354 nace Agustín de Hipona, religioso, teólogo, filósofo y escritor romano. Está considerado como el doctor de la gracia, además de ser el máximo pensador del cristianismo del primer milenio y uno de los más grandes genios de la humanidad. Los restos mortales de José Gregorio Monagas son ingresados al Panteón Nacional en 1872. También los restos mortales de Ezequiel Zamora, ingresados en 1872, y en 1884, tal día como hoy, muere Antonio Leocadio Guzmán, militar y político venezolano. Se funda la ciudad de Santa Elena de Guairén en 1923. Pero también hay un hecho relevante en el campo político. Muere Carlos Delgado Chalbó en 1950, tal día como hoy, 13 de noviembre. Militar, ingeniero y político venezolano que fue presidente de la Junta Militar de Gobierno de los Estados Unidos de Venezuela hasta su asesinato. Acción que fue planeada y dirigida por el militar venezolano también Rafael Simón Urbina. Este fue el primer magnicidio presidencial que se conoce en la historia republicana de Venezuela. Perdón. Muere en 1950 también Rafael Simón Urbina, quien a hierro mata, a hierro muere. Militar y político venezolano, que fue luchador contra el régimen dictatorial del general Juan Vicente Gómez y cabecilla del grupo que asesinó, repito, al presidente de la Junta Militar de Gobierno de los Estados Unidos de Venezuela, Carlos Delgado Chalbó. Recordamos que a Delgado Chalbó después lo sucede el coronel Marcos Pérez Jiménez, y coincidencial, Marcos Pérez Jiménez era cuñado de Carlos Delgado Chalbó, porque su hermana era la casada con Marcos Pérez Jiménez. Bueno, en 2006 se inaugura el puente Orinoquia. Muere también en el campo artístico, muere Lucho Gatica, lo recordaremos todos siempre, en el 2018, actor y cantante chileno. Recuerda mucho a Lucho Gatica, La Barca y esas otras interpretaciones que lo hicieron famoso. Y es la festividad de la Virgen del Socorro de Valencia, nuestra patrona de la ciudad, de mi ciudad natal, Valencia, Estado Carabobo. Bueno, y así vamos, tenemos la esquina de Caracas.
Las esquinas de Caracas.
las esquinas de Caracas. Hoy vamos a hablar de la esquina de Socarrás, ubicada en la emblemática y céntrica Parroquia La Candelaria, aquí en la capital de la República. Es un lugar cargado de historia que rinde homenaje a Francisco Javier de Socarrás, un médico cubano que llegó a Venezuela en 1757. Socarrás se destacó no solo por su labor médica, sino también por su papel en la comunidad durante épocas de epidemias. Su casa y botica se convirtieron en un punto de referencia en la ciudad, donde los habitantes acudían en busca de atención médica y medicamentos. Esta esquina se asocia con la tradición popular y se ha mantenido en la memoria colectiva como un símbolo de la historia médica de Caracas. La historia de esta esquina, Socarrás, también está entrelazada con la cultura popular y las festividades locales. En sus inicios, se colocó una imagen de Nuestra Señora del Socorro para guiar a los aborígenes y otros habitantes hacia el lugar. Con el tiempo, y a medida que la población creció, comenzaron a celebrarse fiestas populares conocidas como piñatas en honor de la Virgen. Festividades que atrajeron a muchos niños de las parroquias cercanas y se convirtieron en una tradición que perduró en el tiempo, aunque también surgieron anécdotas sobre las intenciones de la organización de las fiestas. Además de su relevancia médica y cultural, la esquina de Socarrás ha sido testigo de cambios significativos en Caracas a lo largo de los años, desde su fundación hasta el presente. Ha sido un punto neurálgico donde convergen historias de vida y tradiciones. La esquina ha pasado por transformaciones urbanas y sociales, pero su legado persiste como un recordatorio del impacto que figuras como Socarrás tuvieron en la salud pública y la comunidad caraqueña. Bueno, vamos a disfrutar otro tema antes de venir con nuestro invitado de hoy, el doctor Néstor Silva.
Marques las horas, porque voy a enloquecer. Ella se irá para siempre cuando amanezca otra vez. No más nos queda esta noche para vivir nuestro amor, y tu tic-tac me recuerda mi irremediable dolor. Reloj, detén tu camino, porque mi vida se apaga. Ella es la estrella que alumbra mi ser. Yo sin su amor no soy nada. Detén el tiempo en tus manos. Haz esta noche perpetua para que nunca se vaya de mí. Para que nunca amanezca. Sin su amor no soy nada. detén el tiempo en tus manos, haz esta noche perpetua para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca. Reloj, no marques las horas.
Bueno, reloj, no marques las horas, pero aquí en Alba Ciudad y su programa La Voz de Caracas son las 10 y 17 minutos con 14 segundos de la mañana. Así que sí, el reloj sigue marcando la hora y Lucho Gatica se quedó en el recuerdo, pero muchos dejó un legado para los nuevos intérpretes de la canción, que todavía, ¿verdad? Todavía nos deleitan con aquellos temas emblemáticos que fueron de tanto tiempo. Reloj, La Barca, y tantos otros éxitos del chileno Lucho Gatica. Vamos con Cuentos y Leyendas de Caracas. Sí. La historia, hoy vamos a hablar de la historia del carretón del diablo en Caracas. Es una de las leyendas urbanas más fascinantes de la capital venezolana. Se dice que en el siglo XIX, un misterioso carretón tirado por caballos aparecía en las calles de la ciudad durante la noche. Este vehículo, que se decía estaba relacionado con el diablo, o con Mefístole, como lo quieran llamar, era conocido por llevar a personas a destinos desconocidos, a menudo asociados con situaciones peligrosas o siniestras. La leyenda creció con el tiempo, alimentada por relatos de quienes afirmaban haber visto el carretón y de aquellos que aseguraban que quienes subían a él nunca regresaban. La figura del carretón del diablo se convirtió en un símbolo del miedo y la superstición en Caracas. Los habitantes comenzaron a contar historias sobre las almas que eran llevadas por este misterioso vehículo, lo que generó un ambiente de temor entre los ciudadanos. Se decía que el carretón aparecía en momentos de crisis o calamidad, lo que reforzaba su conexión con eventos trágicos y oscuros de la historia de la ciudad. Esta narrativa se entrelazó con otras leyendas urbanas, creando un rico tapiz cultural que refleja las ansiedades y esperanzas de los caraqueños. Con el paso del tiempo, el carretón del diablo se transformó en parte del folclore local, siendo mencionado en cuentos y relatos orales transmitidos de generación en generación. Las historias sobre él se contaban especialmente durante las noches, cuando los niños y adultos se reunían para compartir relatos espeluznantes. Esta tradición oral no solo preservó la leyenda, sino que también sirvió como una forma de advertencia sobre los peligros del mundo exterior y la importancia de mantenerse alejado de lo desconocido. Hoy en día, aunque el carretón del diablo puede no ser tan temido como antes, su legado persiste en la cultura popular de Caracas. La historia ha sido adaptada en obras literarias y representaciones artísticas, manteniendo viva la memoria de este emblemático símbolo caraqueño. La leyenda sigue siendo un recordatorio del poder de las narrativas urbanas para capturar la imaginación y reflejar las preocupaciones sociales a lo largo del tiempo. Bueno, les dije que tenemos nuestro invitado de hoy. Vamos a comenzar de una vez con él, el doctor abogado Néstor Silva. Distintas especialidades. Vamos. Al aire, sí, de una buena vez, ya de inmediato, con el doctor Néstor Silva, nuestro invitado de hoy.
Bueno, sí, buenos días. Gracias, José, por tu invitación a este tu programa aquí en la emisora Alba Ciudad 96.3. Un placer para mí, pues, acompañarte en esta mañana. Y
sí,
y bueno, y nada, vamos. Comentar aquí las oportunidades que tú le das a las personas, sí, que saben de leyes en Venezuela, pues.
Sin lugar a duda, y siempre como lo conversamos en off, como dicen, que sobre todo esos componentes, esos tintes sociales, porque la gente necesita saber, así
es correcto,
¿verdad? Así es correcto. Como los consejos médicos son tan importantes, los consejos jurídicos también lo son, porque son aplicables en cada momento, en cada necesidad, ¿verdad?
Sí, sí, más en esta época.
¿Qué nos puedes decir tú al particular?
Más en esta época que hay muchas desavenencias en nuestros ciudadanos que quieren hacer con las leyes lo que no se debe hacer, pues. Okay. Y por eso estamos buscando un ladito en la radio, sí, en cualquier emisora, para que nos dé la oportunidad de llevarles al pueblo las soluciones en diferentes casos que ellos se presenten.
Sí, importantísimo, repito, que la asistencia jurídica es tan importante como lo puede ser en cualquier otro tema de la cotidianidad para el caraqueño. Porque hay un detalle que nos lo puedes explicar mejor, que el desconocimiento de las leyes no excluye de su cumplimiento.
No, de ninguna manera.
Mejor es conocer las leyes para saber que tenemos que cumplir uno y no incumplirlo.
Así es, así es. Y bueno, hoy vamos a tratar ese asunto que estaba muy de moda, que es como los desalojos arbitrarios.
Ah, sí, eso, una temática, eso ha vuelto y verdad, y está pesando como un fantasma sobre muchas personas que carecen de vivienda, por no tener una, y no tienen tampoco un albergue seguro, porque tienen la amenaza permanente de ser desalojados, aún tal vez hasta cumpliendo con sus mismos cánones de pagos, etc.
Sí.
Vamos a explicar eso, porque eso es una temática importantísima.
Y estas personas hay que orientarlo muy bien, José,
sí,
porque
sí,
ellos, algunos caen en esa, ¿cómo te digo?, las leyes malas aplicadas por algunos jurisconsultos de que,
ajá,
las aplican a su manera. O sea, una cosa que es de civil lo llevan al penal y eso no puede ser. Entonces quieren amenazar a las personas porque si no desaloja, o sea, te voy a llevar a un tribunal penal, y eso está totalmente errado.
Cuando hablamos de penal, vamos a fiscalía.
Sí, sí, pero ahorita, gracias al gobierno venezolano, se han instituido dos oficinas, ajá, de fiscalía para estos tipos de casos. Esa es una de las recomendaciones que le traigo a las personas que están cursando
en
estos tipos de,
sí,
de delitos.
Sí. ¿Qué debe proceder en estos casos cuando una persona está bajo una amenaza de desalojo? Porque, y otra cosa, ¿por qué se producen como causales que originan esas situaciones? Porque se dice que pudiera ser invasiones, estás invadiendo uno, pero también a veces no es el caso, ¿verdad? Sino ese señor tiene la necesidad de estar allí como inquilino y está cancelando sus cánones de arrendamiento, ¿cómo así?
Sí, sí, y es rápido, o sea, dependiendo de en qué situación está la persona, de si es invasión, o sea, eso se tiene que comprobar, pues, ¿me entiendes? Y si es una persona que tiene un contrato de arrendamiento, oye, eso hay que llevarlo por la medida que las leyes dicen, ¿entiendes?
Va, sí, vamos a continuar con esta temática que es muy interesante, nos está resultando muy interesante la participación del doctor Néstor Silva en esta materia. Y vamos a seguir luego, pero después del corte, que vamos a cumplir compromisos del emisor.
Okay.
Volvemos en unos instantes con más de La Voz de Caracas. Las 10 y 25 minutos.
Conéctate. Arroba Alba Ciudad FM.
También en arroba Alba Ciudad.
Y visita albaciudad.org.
en el municipio Democracia del estado Falcón, existen manifestaciones que han adquirido una gran importancia para las comunidades que allí habitan y por ello han sido consideradas como patrimonio cultural y divulgadas por el gobierno revolucionario. Entre ellas está la llegada de los loros a Pedregal.
Aunque no soy un experto en esto de componer, yo cumplo con mi deber porque siempre estoy dispuesto.
En la comunidad de Pedregal destaca la abundancia de loros silvestres que con sus colores y sonidos alegran las tardes. Es costumbre desde hace muchos años que centenares de loros visiten Pedregal y se posen en los árboles para descansar. La presencia de estas aves ha sido motivo de inspiración para artistas, escritores y músicos locales, quienes, inspirados en este paisaje, hacen de los loros los protagonistas de sus creaciones. También, por este motivo, Pedregal ha logrado captar la atención de personas de otros lugares del país. En la vía principal de esta localidad, se construyó, con la colaboración de los vecinos, una plazoleta que sirve de tarima para la presentación de diversos eventos a lo largo del año y que conmemora la visita anual de los loros a Pedregal. Conocimos la llegada de los loros a Pedregal, patrimonio cultural del estado Falcón, porque en cada rincón del país se manifiesta nuestra cultura.
Somos identidad.
Somos Alba Ciudad.
Mantente informado con las noticias más resaltantes del país y otras latitudes, con una hora de noticias en Cultura al Día. De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde por Alba Ciudad 96.3 FM.
Se abre la convocatoria a los Premios Nacionales de Cultura 2023-2024. Si tienes 20 años o más de trayectoria en las disciplinas arquitectura, artes plásticas, artesanía, cine, cultura popular, danza, fotografía, humanidades, literatura, música, saberes tradicionales, artes circenses y teatro, postúlate desde el 22 de septiembre al 22 de noviembre. Las postulaciones en sus distintas menciones podrán ser realizadas por personas naturales o jurídicas, públicas y privadas, comunidades organizadas, colectivos y cualquier otra organización o instancia del poder popular. También podrán ser realizadas por iniciativa propia del aspirante. Postúlate a través de la página web www.gmvivavenezuela.com. Premios Nacionales de Cultura 2023-2024.
La mayoría de nosotros las usamos casi que a diario, sin pensar que cada bolsa de plástico que desechamos afecta la vida de todos en el mundo. Afecta el ambiente, la vida silvestre y la salud humana. Una vez desechadas, pueden tardar hasta 500 años en descomponerse. La crisis de la contaminación plástica no es algo del futuro. Está devastando rápidamente nuestros suelos, océanos y recursos naturales. Debemos buscar alternativas más ecológicas y hacer que el planeta sea más seguro para todos. Nuestro planeta, nuestro hogar.
Las 10 y 29 minutos.
Sintoniza la frecuencia. Déjate llevar. El ritmo y la melodía te van a atrapar a la ciudad. La señal que da. La radio que nos nutre, nos hace soñar.
De nuevo con ustedes, La Voz de Caracas, por Alba Ciudad 96.3 FM.
Sí, de nuevo con ustedes en La Voz de Caracas y nuestro invitado de hoy, el doctor abogado Néstor Silva. Primera vez que viene, pero se siente, nos ha dicho, muy complacido de poder conversar con ustedes, esa gran audiencia que cada vez crece y crece más. No sabemos, Wilfredo, hasta dónde llega, ¿verdad? Sí, sí. Pero bueno, y nos están retransmitiendo por allí y tal. Y tenemos también TikTok, ¿no? Estamos en, bueno, también en las redes, que a través del emisor. Bueno, habíamos quedado con el caso tan emblemático que se había mantenido por allí, pero que está como resurgiendo, que son los desalojos forzosos y arbitrarios y todo ese tipo de cosas. Adelante el doctor Néstor Silva.
Sí, José, fíjate, antes de continuar con la temática, es importante que los radioescuchas que día a día llevan esta emisora a toda hora, de unos aspectos legales relevantes que defienden los derechos a una vivienda digna, como es nuestra Carta Magna, pues la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 82, el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su artículo 11 y 1. Esto implica que cualquier intento de desalojo debe ser justificado, José, y realizado conforme a las leyes venezolanas.
Sí, sí. Por eso que yo creo que eso es lo que te ha llevado a profundizar, que de paso tienes una fundación de asistencia social con esto.
Sí, tengo una asociación civil, se llama Asociación Civil Abogados Humanitarios en el Libre Ejercicio.
En el Libre Ejercicio. Pero que cubren esa parte de asistencia social, como estamos diciendo.
Sí, exactamente. Aquellas personas que no pueden pagar un abogado privado, nosotros estamos ahí para defender sus derechos en cualquier materia.
Perfecto, sí, con un nombre en especial, no, sino es Asociación Civil de Abogados
Humanitarios.
Humanitarios, del Libre Ejercicio. ¿Tiene algún costo o algo?
No, fíjate, nosotros tenemos dos oficinas. Ajá. Una la tenemos en el centro endógeno Francisco de Miranda, ahí en Los Cortijos.
Los Cortijos.
Ajá. Y la otra al finalizar el elevado que va hacia Palo Verde, edificio Mutis, piso 1. Eso no tiene pérdida ahí.
Ajá.
Los teléfonos los daremos al final del programa.
Correcto, es bueno.
Nuestro correo para que
los puntos de contacto.
Perfecto.
Sí. Bueno, sí, seguimos con las temáticas que nos interesan mucho divulgar y hacer conocer a ustedes, amigas y amigos. Continuamos, profesor, que tiene unos apuntes por ahí interesantes para.
Sí, quería plantearle en este momento. Ajá. Para que la gente tenga más o menos lo que es la idea en estas situaciones de un caso de una señora que tiene 40 años en una vivienda.
En una vivienda.
Y esa vivienda tiene tres dueños. Los tres dueños fallecieron. Ajá. Hay dos supuestos hijos que no están interesados en saber nada de esta bienhechuría, pero apareció una sobrina que supuestamente compró el edificio, no sé cómo hizo las transacciones, eso está bajo investigación, pues, y
sí,
para llevarlo a lo legal, ¿ok? Porque ellos no presentaron nunca ser legalmente dueño de esa bienhechuría, y mientras ellos no hagan eso, ellos no pueden estar pidiendo arrendamiento, hermano. No, tampoco desalojo de esas personas que unas tienen 30 años, otras tienen 32 años, otras tienen 40 años.
Sí, porque ellos no han justificado la propiedad.
Para nada, ¿no? Para nada. Y supuestamente tienen unos papeles que nunca han mostrado.
¿Y eso aquí en Caracas o en dónde?
Aquí en Caracas. En especial en la parroquia Petare.
Ah, en Petare.
Sí.
La gran Caracas.
Entonces, fíjate, yo le quiero dar unas recomendaciones para esas personas que están en ese litigio, que primero es sobre la documentación, pues. Ellos tienen que reunir toda la documentación relacionada con el arrendamiento y cualquier comunicación con el arrendador o autorizados que puedan evidenciar este desalojo arbitrario o algún cano de arrendamiento que quieran quitarle. Buscar asesoría legal con personas Porque eso es recomendable, contar con la asesoría de un abogado especializado en derecho inmobiliario o derechos humanos que puedan guiarle en este proceso judicial. Las denuncias, si se presentan amenazas o actos de hostigamiento, considerar presentar denuncias ante las autoridades competentes o instituciones de derechos humanos, como se debe hacer, y las acciones colectivas en caso de donde varias personas estén siendo afectadas, puede ser útil organizarse y presentar acciones colectivas para fortalecer esta defensa.
José. Ah, qué bien. Otra cosa, por ahí se comenta que también hay jueces venales y gente que se presta a veces, ¿verdad?, para hacer por cualquier vía ilegal siempre, para ejecutar medidas de estas, aunque estuviese...
Se han pasado, sí, y por esto la prohibido. Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha emitido varias sentencias que prohíben los desalojos arbitrarios y establecen procedimientos especiales.
¿Y está prohibido ahorita los desalojos todavía arbitrarios?
Arbitrarios sí, sí. Eso está prohibido, hermano. Y por eso se crearon estas dos oficinas de la Fiscalía.
Cosa que no sabe mucha gente.
Casos. No.
Sí. ¿Dónde están, dónde operan esas oficinas?
Ellos están en la Urdaneta, en la oficina de la Fiscalía de Urdaneta.
De la Fiscalía de Urdaneta, esquina de Ánima.
Es correcto.
Por ahí frente al diario El Universal, la Torre Universal.
Sí, esto es para garantizarle el derecho a la defensa, porque tienen los inquilinos. Sí. Correcto, porque si se sabe, oye, mira, comprobando lo que si, como lo decías tú anteriormente, de que si es una invasión, bueno, sí que probarlos también.
Sí, también.
Porque si una persona no tiene contrato de arrendamiento, pero a través de un justificativo de testigo, personas que la vean salir día y noche de ese lugar, sin que pudo haber entrado sin ninguna, ¿cómo te digo? Sin ninguna invasión, o sea, sin forzamientos de las puertas, las ventanas y eso. O sea, si él entró ahí es porque alguien le dio la llave.
Lógico.
¿Me entiendes? Y está legalmente en esa habitación.
Sí.
Así es.
Correcto. No, interesantísimo. Todo esto es muy importante saberlo, y ustedes, amigos, vayan tomando nota de todo esto, porque después el doctor Néstor Silva le va a dejar también sus coordenadas, donde cualquier duda, cualquier cosa, lo puedan precisar, independientemente que aunque no es precisamente lo del gremio, pero también está con nosotros en el Sindicato de Radio y Televisión.
Correcto.
¿Qué otro punto podemos nosotros tratar, doctor, en tantos que tenemos por allí?
Bueno, mira, tenemos muchas estrategias para esta defensa de estos inquilinos. Sí, sí. Habría que hacer otro programa, como te dije.
Pero aprovechemos
el espacio. Sí, 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 cómo no. Fíjate, después de reunir esa documentación, es fundamental recopilar toda la documentación que demuestre la ocupación del inmueble durante esos 40 años, ¿verdad? Para el caso de la señora que me llamó. Como recibos de pagos, contratos de arrendamiento, si existen, si no, un justificativo de testigo y cualquier otra comunicación con los mismos propietarios. Interponer un recurso judicial si se presenta una demanda de desalojo. El inquilino debe interponer un recurso ante el tribunal competente, alegando sus derechos de permanecer en el inmueble por su larga ocupación y la falta de una declaración sucesoral de parte de los que se creen dueños del inmueble. Argumentar la falta de interés de los herederos, de los dos hijos que tiene la señora, que no están interesados en solucionar este conflicto. Se puede argumentar que los herederos no han mostrado interés en reclamar el inmueble, lo que puede reforzar la posición del inquilino como tal.
Correcto.
Hay que solicitar entonces, nuevamente se lo recomiendo, asesoría legal. Eso es recomendable, un abogado especializado. Y si pueden y no confían en los abogados, vayan a la defensa pública, pues. La defensa pública, si el inquilino no puede costear un abogado, puede solicitar la designación de un defensor público especializado en la materia civil. Sí. Okay, civil, esto no es penal. E inquilinaria, conforme a lo previsto en la ley y para la regularización y control del arrendamiento de vivienda.
Doctor, una pregunta. Si existe la posibilidad de que el que está ocupando el inmueble puede negociar la compra del inmueble, después de 20 años, ¿él tiene la primera prioridad?
Correcto, José. Fíjate, ahí hay algo, cuando se trata de negociación, el propietario, hay entes aquí que están para la conciliación de las partes, ¿okay? donde ellos pueden llegar, mira, sí, si no hay conflicto, mira, como la persona tiene más de 20 años, tiene la prioridad de que le vendan el inmueble, ¿ok? Y en caso de desalojo, él tiene que darle un tiempo prudencial.
Ajá. O sea, ¿cómo opera ese tiempo?
La ley dice 6 meses.
6 meses.
Debe, sí, 6 meses.
¿Y prorrogable?
Sí, es prorrogable. Si no ha conseguido, yo le recomiendo a los propietarios que están en este conflicto que ellos mismos traten de buscarles para dónde irse. Es lo que yo más recomiendo, sí, para no tener ese conflicto con la persona, porque a veces la persona con su trabajo, la ocupación, la cuestión, no puede conseguir, lo consigue muy alto, no puede pagarlo, pero sí le puede pagar un canon de arrendamiento y eso se lo puede alargar durante esos 6 meses que tiene en permanencia en la bienhechuría.
Correcto. Doctor, a mí siempre me ha preocupado y lo he tenido como muy pendiente con el Estado mismo. El Estado y la empresa privada pudieron llegar a acuerdos, como en algún momento existió la construcción de edificios para personas profesionales en ejercicio o trabajadores como tal, que no tengan inmueble, ¿no? Como para que pudieran albergarse allí como inquilino, ¿verdad? Pero que también puede ser con opción a compra. Yo creo que el Estado pudiera, así como el Estado ha construido de forma gratuita lo de la misión vivienda, pero pudiera ir a otro rol más arriba de construir, ¿verdad? Para personas que puedan pagar, sin agiotismo, obviamente,
claro,
sino lo justo pagar, así, ¿verdad?
Yo
¿qué me parece?
He escuchado, José, que están trabajando en eso.
Sí, qué bueno.
Sí, sí.
Esa es buena noticia.
Trabajando en eso, incluso en Fuerte Tiuna hay muchas habitaciones, incluso para eso. Y tú sabes, como todo aquí es su proceso, hermano. Sí. Llenar sus requisitos, su planilla, llenar su carpeta, llevarla al ente correspondiente y esperar que, bueno, lo llamen, pues, porque sí, eso es así, hermano. O sea, no podemos estar, mucha gente quiere colearse, meter mi carpeta por allá, meter. No, eso no puede ser.
Y hay eso algunos que tienen hasta una y dos viviendas, quieren tener
otra.
Mira, restándole oportunidad al que la necesita.
En el 2011 yo trabajé en vicepresidencia con Elías Jagua y yo fui encargado de los refugios en Katy, hermano. Ajá. Ahí las carpetas que yo le armaba a esa gente tenía 627 familias a mi cargo. Eso eran 16 pisos. Y yo a ellos los organicé cuando me mandaron a coordinar ese refugio ahí. Los organicé por piso, como consejo comunal por piso. Solo una persona por piso se podía reunir conmigo. Y dos colegas más que estaban ahí conmigo. Hicimos ese trabajo laborioso. Hermano, gracias a Dios todos recibieron su vivienda.
Qué bueno,
en Ciudad Caribe, al frente le colocaron un edificio llamado... tenía un parecido los nombres de donde ellos estaban a donde pasaron. No recuerdo ahorita, pero está ahí en Katia, en toda la plaza Katia, man. Pero todos recibieron su vivienda. Ahí no quedó ninguno de parte de vicepresidencia para ese momento sin vivienda.
Sí,
todos le entregaron su vivienda.
Yo siempre cuando comento y converso con amigos o colegas y hemos tocado esta temática, yo soy de lo que digo, los de abajo, muy abajo, tienen protección del gobierno directo. Ajá. Los de arriba, muy de arriba, que tienen un lucro, que tienen suficientes recursos, no tienen problema. Ajá, pero ¿y el que está en el medio? El que quedó, el empleado de la administración pública, el que ya los dineros no le van a alcanzar para mucho, pero sí por lo menos el sacrificio para alquilarse con mira a obtener su propiedad.
No, por eso te digo, a mí me consta en Fuerte Tiuna, sí, que ahí... o sea, que están los rusos, los bielorrusos, sí, y los chinos.
Los chinos.
Ahí hay, creo que son los bielorrusos, hay jueces, ahí hay periodistas,
sí,
hay personas de esa medida que tú estás tomando ahorita, ahí es incluidos en esa particular.
Eso es importante, porque yo también le oí a alguien del sector empresarial privado como cierta disposición a conversar con el gobierno y ellos también participar. Dicen que se han encarecido mucho los costos de materiales, etcétera,
sí,
pero
sí,
siempre hay una manera de que lleguen a un acuerdo. El sector privado y el sector gobierno juntos, analizando la situación, pueden abordar esto, ¿no? Vamos hoy otro temita que nos tienen por acá y volvemos con el doctor Néstor Silva, nuestro invitado de hoy.
¡Gaita con orquesta! ¡Ja, ja! Se acabó la tradición, ya no es solo regional. La gaita es inspiración de carácter nacional. La gaita se ha interpretado con burro, cuatro y tambora, y con charraca sonora, Maracaibo la cantada. Ya viene la gaita,
gaita con bello,
nacida en el Zulia,
de Venezuela,
llegada a Caracas,
pa' Nochebuena,
un ritmo de fiesta
y una botella.
Saladillo, qué sabor. Ya la gaita es con orquesta, esta es la gaita del día, con ritmo alegre de fiesta, le canta Cheo García. Para todos los zulianos yo canto por estos lares, canto para mis hermanos junto con Memo Morales. ¡Vaya qué sabor! Ya llegó la gaita,
gaita con billo,
bailemos la gaita
de Venezuela,
en Puente Nayaca,
pa' Nochebuena,
con ritmo de fiesta
y una botella.
¡Esta es mi gaita, compadre! ¡Saladillero! ¡Gózala!
Bueno, de nuevo aquí con ustedes, muy complacido en la mañana de hoy, este miércoles 13 de noviembre. Voy a saludar a una prima que no puede que esté en nuestra sintonía porque ella nació un 13 de noviembre. ¿Ah? Entonces, ella está de cumpleaños hoy, Gladys Quiñones. Bueno, para ti Gladys, bueno, que la pases de lo mejor. Chévere. Y todos ustedes, hombres y mujeres que nacieron un día 13, bueno, nuestras congratulaciones. Seguimos con nuestro invitado de hoy, el doctor Néstor Silva. Pues hay mucho paño de contar. Tiene un tema, hay un caso por ahí que nos va a plantear.
Sí, bueno, contándote con lo de la persona que tiene 40 años. Ajá. En esa vivienda, quiero dejarle a todos aquellos lápiz y papel, por favor, los sí, que nos están escuchando, para que sepan de unas sentencias que favorecen al inquilino en cuestión de desalojos arbitrarios, ¿ok? Voy con la primera, es la sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia del 17-8 del 2015. Le voy a dar un resumen de cada una de ellas. Esta sentencia destaca la importancia de las garantías que protegen a los arrendatarios contra desalojos arbitrarios, enfatizando el valor de la solidaridad y la necesidad de políticas estatales para garantizar las viviendas dignas. El punto clave de esta sentencia es que se reconoce el decreto con rango, valor y fuerza de ley contra el desalojo y la desocupación arbitraria de viviendas como un mecanismo para evitar crisis habitacionales. Se establece un procedimiento administrativo para resolver controversias relacionadas con diversos desalojos. Esto está en el juzgado 11º de instancia en lo civil mercantil de tránsito, también del día 10-8 de 2016. Este caso se aborda una denuncia por desalojo arbitrario. La Sala Constitucional señala que existen mecanismos legales para proteger la posesión del inquilino, destacando la acción interdictal como una vía efectiva. Se reafirma que los desalojos deben seguir procedimientos legales adecuados y no pueden ser arbitrarios, hermano. Vuelvo y lo repito. Hay otra sentencia del Juzgado Superior Civil Contencioso Administrativo del 2 de febrero del 2017. Esta decisión suspende ejecuciones de desalojo forzoso hasta que se complete la reubicación del inquilino, lo que estuvimos hablando, sí, en cuanto a la reubicación de estas personas, sí, respetando siempre la Constitución de una vivienda digna para como, estas personas.
Como decía Chávez, inclusive todo venezolano tiene derecho a una vivienda digna, confortable.
Exactamente, y especialmente en casos donde hay más de 20 años dedicados al arrendamiento, hermano.
Sí, señor.
Se prohíbe estrictamente los desalojos arbitrarios bajo el decreto ley mencionado. Sí. Y también se subraya la protección legal que debe recibir el inquilino durante estos procesos. En conclusiones, las sentencias analizadas en este momento reflejan un marco jurídico robusto y que busca proteger a los inquilinos frente a desalojos arbitrarios. Ajá. Los tribunales han establecido criterios claros sobre la necesidad de seguir procedimientos legales adecuados, ¿okay? Y han implementado medidas para asegurar que los derechos del inquilino sean respetados. Esto incluye la posibilidad de apelar a instancias superiores y la suspensión automática de desalojo en ciertos contextos.
Y también hay, ¿verdad? Eso tiene también una luz sobre aquellos prestadores de justicia que se puedan, como dice el dicho, prestar a cosas raras. Nos quedan 3 minutos de programa. Aprovechalo.
Ah, bueno, Guero, para todas aquellas personas que nos escuchan, sé que bastante gente escucha, sí, Alba Ciudad 96.3. Sí. Le quiero dejar mis números de contacto, sí, anoten por favor, lápiz y papel, uh-huh. 0424-237-1427, repito, 0424-237-1427, mi correo es 252nestor747@gmail.com, ¿okay? Sí. Estoy en Instagram también, me pueden buscar ahí como Néstor Rafael Silva Silva.
Bueno, yo también le puedo agregar que él es compañero nuestro en el Sindicato de Radio y Televisión, que los compañeros afiliados, tantos que son, muchos que pueden estar en cualquier situación interesados en la parte jurídica también y social, pueden acudir con el doctor Néstor Silva por allá por el Sindicato de Radio y Televisión, en su sede ahí de Centro Profesional Urdaneta, en la esquina de Pelota, piso 7A, y sobre todo 7B, y sobre todo los días salvo los días de martes que tenemos junta, el resto de la semana pues también pueden ser atendidos coordinadamente, porque cada uno tenemos nuestras ocupaciones también, pero coordinados con esos puntos de contacto como el que acaba de señalar el buen amigo Néstor Silva. Bueno, Silva, ya nos queda un despedido por hasta luego.
No, gracias, o sea, gracias por tu invitación esta mañana y gracias por todas aquellas personas que nos sintonizaron en esta hora. Muy agradecido de verdad. Espero que la información que hayamos dado en esta mañana le haya sido de mucha utilidad. Ahí tienen los teléfonos para cualquier información y también a través de la emisora, ¿por qué no? Sí. Porque yo tengo contacto con ellos, sobre todo con mi amigo José Hurtado, mi
seguro
amigo.
Claro que sí, el Marco Esteve y todo esto.
Perfecto,
sí. Así es. Bueno, y repito, fue de inmenso placer para haber estado con ustedes y con nosotros en el día de hoy. Sin lugar a duda que el programa nos resultó sumamente interesante y el tiempo, como tú mismo dices, Silva, se acorta. Vamos más adelante a hacer otro programa para seguir expandiendo este conocimiento y cuanto hemos dicho en la mañana de hoy. Así hemos llegado al final de nuestro programa por el día de hoy. Le damos las gracias por permitirnos dejar entrar en sus hogares, en sus oficinas, en sus vehículos. Gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, al ministro Ernesto Villegas, en la Dirección General de Gestión Comunicacional, Mari Penyán, en la coordinación de producción de la radio, Paola Pertús, en la producción del programa, a Marcos Esteves y comandando, en los controles técnicos también nuestro amigo Abraham Garrido, Wilfredo Jordán, que nunca nos abandona, siempre está con nosotros, y nos volveremos a escuchar el próximo miércoles por aquí, por Alba Ciudad 96.3 FM. No dejen de seguirnos por nuestra página web www.albaciudad.org. Ya estamos finalizando nuestras actividades, nuestras actuaciones por el año 2024. Sí, señor, porque ya después le dejaremos el espacio decembrino para la emisora con su programación ordinaria navideña. Sí, todos los productores independientes entregaremos al final del mes, Dios mediante, como tal. Bueno, así que solo nos resta desearles que tengan todas y todos un término de el miércoles feliz.
José Hurtado Producciones presentó La Voz de Caracas, el programa de los concejales y concejalas del municipio bolivariano Libertador. La Voz de Caracas, moderado por el concejal Jimmy Gudiño y el locutor y periodista José Hurtado.